En las aulas, este es el asunto complejo que ya exponíamos en el ámbito de la universidad, pero también que ahora en este ámbito de los más pequeños pues nos plantea alguna incógnita. La semana pasada manteníamos un contacto con el responsable de pediatría del Hospital de la Ciudad Sanitaria Virgen de la Resaca. Nos planteaba dudas sobre la conveniencia o no de tener excluidos a los más pequeños de esa realidad de lo cotidiano. Había cuenta que no son tan proclives al contagio, ni siquiera son, como se temía, pues grandes propagadores del virus. Pero, en fin, esta cuestión nos curamos en salud, en falta de esa evidencia científica que lo confirme. Y la realidad, por tanto, se presenta con dudas todavía.
Pues sí, hoy de hecho, en este 1 de junio, abren muchos de los centros privados de educación infantil aquí en la región de Murcia. Vamos a hablar con la propietaria de uno de estos centros y también portavoz de la Unión de Propietarios de Centros Educativos Privados. Ella es Elena Espósito. Buenos días, Elena.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo ha sido esa apertura en los centros privados de educación infantil?
Pues bueno, en nuestro caso hemos retomado la actividad hoy. Hay otros centros que ya llevan desde la semana pasada, porque desde la orden del BOE se permite abrir, pero desde el Gobierno regional pues no se ha dado todavía los protocolos. Entonces, algunas escuelas han decidido no abrir hasta que den el protocolo oficial y otras pues hemos decidido abrir con el protocolo que hemos realizado con ayuda de los otros protocolos que han mandado las otras comunidades y de la mutua, en nuestro caso, de la mutua de prevención de riesgos.
¿Cómo está siendo, por ejemplo, el vuestro?
Pues el protocolo de entrada quizás será un poco más complejo porque tenemos que, o sea, los papis tienen que esperar en la entrada, no pueden acceder a las instalaciones, entonces los tenemos que sentar en una silla, desinfectarles los zapatos, sacarlos, colocarlos en una bandeja, los ponemos en calcetines y tenemos que medir la temperatura en la puerta del centro porque si tuvieran fiebre no pueden acceder a las instalaciones. Les lavamos las manos, en este caso la primera vez, con el gel hidroalcohólico y durante el resto del día vamos combinándolo con el agua y jabón natural porque por la piel de los más chiquititos no queremos abusar tampoco del gel. Lo que sí que utilizamos del gel es cuando hacen alguna actividad manipulativa con algún juguete del centro, que aunque esté desinfectado, pues siempre preferimos utilizarlo. Pero bueno, la entrada la verdad es que ha sido muy buena este primer día. Teníamos un poco de miedo de a ver cómo se lo iban a tomar, de vernos con las mascarillas a las profesoras y de este protocolo de entrada, pero la han llevado súper bien.
Pero todas estas prevenciones, Elena, por lo que decíamos antes de que no hay todavía suficiente evidencia científica sobre si son o no los pequeños pues posibles transmisores de la enfermedad, si hay que ser o no pues más o menos exigentes con la mascarilla, con estos elementos, ¿cómo lo interpretáis? ¿Cómo vivís esa locura vertiginosa que el miedo pues efectivamente es libre, ¿no? También.
Sí, totalmente. Sí, ya te digo, hay algunos centros. En algunos casos es porque no compensa abrir en el caso de que nos pongan algunos ratios, que todavía no está puesto, pero por protocolos pues tenemos que coger ratios menores que los que veníamos cogiendo. Entonces, en algunos no les compensa y en otros es por el miedo también a que esto pase. Nosotras, en nuestro caso, y las que hemos decidido abrir, pues es un poco también avisando a los padres y teniendo en cuenta que el riesgo existe. El riesgo de contagio existe. No sabemos hasta qué punto y lo que estamos intentando es poner todas las medidas de prevención posibles porque, como tú dices, está un poco en el aire. Saber lo de los niños no está todo muy claro, pero sí que es verdad que en adultos sí. Entonces, al final, las que tenemos un poco más de medidas de estar constantemente con la higiene somos las educadoras y el centro.
¿Incluida alguna medida de triaje, como por ejemplo control de la temperatura en la entrada?
Sí, correcto. La temperatura se hace en la puerta la medida de la temperatura se hace en la puerta de la escuela, sin poder acceder al centro. Si alguien presentara fiebre, no podría acceder, tanto educadoras como niños.
Pues esa primera medida, esas medidas extremas. Elena, dentro de la Unión de Propietarios de Centros Educativos Privados, ¿cómo están? Nos dices que muchos de ellos pues no han abierto, o bien porque no les compensa, bien pues por ese miedo del que hablamos. ¿Qué demandáis los propietarios de los centros educativos privados? ¿Cómo estáis y qué pedís en esta situación?
Pues demandamos claridad porque somos una de las pocas regiones que todavía no se han pronunciado acerca de un protocolo. El señor López Miras ayer sí que salió bueno, salió la noticia justo ayer de que había solicitado un protocolo al gobierno, al gobierno central, pero bueno, el gobierno central ya se había pronunciado y ya había dicho que los protocolos se tenían que encargar las comunidades autónomas. Entonces, la última respuesta que sabemos de él de ayer es que si no se lo mandara, pues se iba a poner en conjunto con Sanidad a realizarlo. Entendemos que entonces él no es de las comunidades que van a cerrar las escuelas privadas, como sí que ha ocurrido en otras comunidades.
¿Hay temor dentro de vuestra asociación de que se puedan cerrar?
Sí, claro, hay temor tanto de cerrar como abrir. Si lo único que queremos es que, o bien, si nos cierran, que nos apoyen, porque es un sector privado muy grande. Yo lo comentaba en otra entrevista, que es que el tejido empresarial de la región de Murcia, gran parte es de escuelas infantiles privadas, entonces se cae. Si nos obligas a cerrar hasta septiembre, somos nosotras las que de nuestro pulmón tenemos que hacer frente a los gastos que no van a parar, porque nuestros alquileres no paran, los gastos generales tampoco, y sobrevivimos de las cuotas de los padres. Entonces, si cierran, necesitamos medidas, y si abrimos, también necesitamos medidas en la medida del protocolo sanitario, claro, que sea generalizado para todas las escuelas, que los ratios también sean para todas las escuelas, y que si disminuyes los ratios, necesitamos ayudas para poder hacer frente a esa disminución de los ingresos económicos.
Uh-huh. Está Marta también escuchando atentamente. Nosotras ya tenemos nuestros hijos en edad de primaria, pero en este caso pues hablamos de escuelas infantiles, esas guarderías, y esa situación que hay también tan complicada de esa conciliación, ¿no?, de la
justo
vida laboral y familiar.
Eso precisamente es lo que quería comentarle yo a Elena, porque bueno, en esas edades, esos niños tan pequeños, es verdad que bueno, necesita siempre un cuidado, y es tan importante esa labor que hacen esos centros educativos, y que imagino que en este caso, en la apertura de estos centros a partir de hoy, habrán tenido mucho en cuenta esa conciliación. Y le quería preguntar yo a Elena si realmente entre pues, en los clientes, entre los papás de estos niños, ha existido mucho problema en este sentido, la conciliación, y por eso era tan necesario esa apertura de estos centros.
Totalmente, es que se estaban viendo fatal intentando cuadrar entre ellos vacaciones, permisos del trabajo, porque con los abuelos se supone que tampoco los pueden dejar, no está claro, y no es recomendable que los dejen con los abuelos. Entonces han tenido que buscar o bien otros familiares, o bien han hecho, nuestros padres nos contaban que habían hecho malabares con los turnos del trabajo, con las vacaciones y con todo, pero que estaba siendo una situación muy complicada. De hecho, de los nuestros han vuelto prácticamente todos. Bueno, en nuestro caso, por suerte o por desgracia, somos nuevas, llevamos muy poquito tiempo abierta la escuela nuestra propia, entonces no superamos los ratios, con lo cual nosotros lo hemos tenido fácil. Pero va a haber algunas de las grandes que si ponen unos ratios van a tener que dejar niños fuera, y a ver cómo hacen esta elección.
Claro, ha habido también, Elena, críticas en la sociedad, ¿no? En este caso, guarderías privadas sí pueden abrir, las guarderías públicas no. ¿Os han llegado también esos comentarios a vosotros?
Sí, claro, es que al final era lo que hablábamos y lo que exigíamos un poco para el gobierno, que si nos apoya y nos deja nuestra libre elección abrir a las privadas, entonces que nos apoye de verdad. Pero es que el último comentario de él había sido que las públicas cerraban y que las privadas, que bueno, que podían abrir porque éramos empresas privadas, pero que él no lo recomendaba. Claro, tú ahí estás alimentando un miedo social, o sea, una alarma social y un miedo a los padres que no nos está beneficiando en absoluto. O bien nos cierras porque no consideras que sea bueno que abramos, o bien, si tú decides cerrar a las públicas, porque claro que disponen de fondos para poder aguantar hasta septiembre, apoya a las privadas en el sentido de decir, hay una seguridad, voy a mandar un protocolo con una seguridad. Pero si no dispones de esto, al final tú estás creando un miedo a los padres, porque estás diciendo que las públicas no abren, pero que las privadas sí. Claro. Nadie lo entiende esto.
Elena, y bueno, de cara al próximo curso, después de en septiembre, vosotros ahora tendréis abierto, imagino, vuestro plazo de admisión para esos meses. No sé si habéis notado incrementos, si la gente ahora, bueno, considera, bueno, si el privado abre ya puedo optar, tengo esa seguridad de que en septiembre lo voy a tener o no, o al revés, o la gente tiene miedo.
De momento no hemos notado. Además, es que en nuestro caso nos ha desfavorecido muchísimo a las escuelas privadas, porque el plazo de matrícula se abre todos los años siempre justo en la fecha en la que se dio el estado de alarma. Entonces, claro, ahí se paralizó todo. cuando que era justo el inicio de las matrículas, se ha paralizado y de momento sí que notamos miedo porque no está sonando el teléfono como debería de sonar habitualmente a estas alturas para las reservas. Entonces sí que se nota un poco. Nosotras, a partir del jueves y el viernes de la semana pasada, sí hemos recibido más llamadas. Entonces estamos ahora, que yo creo que ahora es cuando los papis empiezan un poco a llamar, pero entendemos que hay muchos que todavía tienen miedo y que no saben cómo, claro, cómo va a ser la situación.
Todas estas preocupaciones que expresan mis compañeras como madres en ejercicio, que tienen pues esa preocupación en casa, en fin, yo ya los tengo mayores, ya mis hijas.
Ellas te cuidan a ti.
Qué hermoso es eso.
Eso es hermosísimo.
Vamos a mirarlo ahora desde el punto de vista también de los más pequeños, de los protagonistas de toda esta actividad. ¿Entienden todas estas complejidades? ¿Les luce, les merece la pena toda esta prevención?
Les luce perfectamente. Nosotras tenemos que decir que, bueno, yo ya lo he dicho siempre en todas las entrevistas que doy, que los más pequeñitos, sobre todo, tienen una capacidad de adaptación increíble a todas las circunstancias. Entonces, igual que han tenido una capacidad de adaptación muy buena a la cuarentena, casi todos, aunque en algunos casos sí que es posible que se haya dado algún tipo de ansiedad o de miedo, porque es normal, pero generalmente, por norma, tienen una capacidad de adaptación muy buena. Teníamos miedo con algunos a hoy, pues sobre todo los que ya les ha costado quizás en el periodo de adaptación de septiembre entrar, teníamos miedo que les costara y que les costara este frenazo en la puerta de todas las cosas nuevas que se están haciendo. Pero bueno, como lo hemos hecho con un juego, el termómetro, pues también lo pintamos como, mira, tenemos un juguete nuevo que te vamos a decir, nos va a decir lo guapo que estás hoy. Entonces, pues claro, se reían, se lo tomaban bien y han entrado todos, que la verdad es que nos hemos quedado... Vamos, no nos esperábamos.
Entusiasmados con ellos. Oye, Elena, una cuestión, servicio de comedor también, por ejemplo, en tu caso, lo digo por si habéis tenido que cambiar muchas de esas medidas protocolarias por la situación.
Se han tenido que cambiar en la medida de lo que es la distribución del comedor, pero nosotras funcionamos con catering. Entonces, claro, nuestro catering sí que nos aseguramos todas las medidas de calidad y sanitarias que necesitamos. Siempre nos ha gustado funcionar con catering por eso, porque nos da mucha más tranquilidad que tener una cocinera externa que acceda a las instalaciones. Al final sabemos que contratando un catering especializado en comedores escolares pues pasa todos sus controles sanitarios. Entonces nos da muchísima más tranquilidad. Con lo cual el catering no lo hemos cambiado, seguimos contando con el mismo, que además nos han pasado todos los protocolos que están utilizando allí para la realización de las comidas. Nos dejan también hacer una visita si queremos para ver el funcionamiento y dejarnos un poco tranquilas. Y lo que sí se ha cambiado es la distribución del comedor, con más separación entre las mesas. De todas formas, nuestros peques, en nuestro caso, tenemos poquitos que se quedan al comedor. Normalmente terminan la jornada por la mañana.
Muy bien. Bueno, pues tan necesario ese servicio, en este caso el funcionamiento de las escuelas infantiles privadas, de las públicas, bueno, pues tendremos noticias más adelante, y esa petición por parte de la Unión de Propietarios de Centros Educativos Privados de ese apoyo para ver la situación. Elena Espósito, es un placer siempre hablar con usted. La ficharemos también para hablar de educación y otros asuntos, porque
muchas gracias.
Es buena comunicadora, además de buena profesora. Gracias.
Pues muchísimas gracias, muy amable. Gracias.